Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 11 de julio. El Centro Universitario de Los Altos, así como el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativa, les agradecen su presencia a esta rueda de prensa en la que nuestros especialistas universitarios analizarán los retos poblacionales de Jalisco ante los nuevos escenarios políticos. Nos hace favor de acompañar en el Presidium la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud de Cualtos. Muy buenos días, doctora. Y también es un gusto saludar al doctor Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos Regionales del CUCEA. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la doctora Vargas Becerra.
Buenos días. Este es un día que en el mundo, como todos ustedes saben, se está celebrando el 11 de julio, que es el Día Mundial de la Población, y que también de forma especial celebra particularmente los 50 años de la Conferencia de Derechos Humanos de 1968. Sabemos que la población se ha transformado en estos 50 años. Sabemos también que la forma de hacer políticas de población también ha cambiado. Hemos pasado de unas políticas de población en las cuales el sujeto, las personas, eran solamente objetos de la política, y se ha transformado a que ahora actualmente las personas sean los sujetos de la política, sujetos que tienen derechos a intervenir directamente en la política y a tomar decisiones. En este cambio de foco, en este cambio de enfoque, de mirar ahora las formas de hacer política y sobre todo de políticas de población, tenemos que en el mundo, hace unos 2 años, han surgido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que están los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que ahora están básicamente centrados en un enfoque de derechos, evidentemente. En base a todos estos derechos, nosotros vemos que las formas de mirar la población se han transformado. La población en estos 50 años también ha cambiado. Ha habido una transformación poblacional y demográfica muy importante en el mundo y en nuestro país. Y en base a esto, también se nos presenta además un nuevo escenario político en nuestro país, un nuevo escenario que esperamos sea de cambios y de transformaciones, y en donde esperamos también que las políticas de población sean centrales y que los sujetos de esas políticas tengan una acción y una participación en estas políticas que vendrán. Nosotros sabemos que ahora en el 2018 México tiene 124.7 millones de habitantes y nuestro estado de Jalisco ya rebasó los 8.2 millones de habitantes. Entonces, nosotros vemos que Jalisco hemos enfocado en retos poblacionales que tenemos en grandes grupos, que sería, por ejemplo, tenemos un reto muy importante que es la población juvenil. Sabemos, por ejemplo, si vemos nosotros en la población juvenil hay un grupo que nos preocupa, que tiene que ser un centro de preocupación principal y que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos, que tiene que ver con el embarazo adolescente. Es una cuestión que sigue presente todavía en México, que sigue presente en nuestra sociedad jalisciense y que tenemos que tener un foco muy importante en el derecho que tiene la población joven a la salud sexual y reproductiva, a los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos aquí, por ejemplo, que en México la tasa de nacimientos por cada 1,000 mujeres entre los 15 y 19 años en el 2018 es de 65 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Tenemos que nuestro estado es de 62 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Y sin embargo, si nosotros nos comparamos con la sociedad europea, tenemos que en la Unión Europea se tienen tasas de solamente 10.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres en estas edades. Tenemos también, por ejemplo, las cifras tanto de México como de Jalisco son muy similares a las de América Latina, alrededor de los 64 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, tenemos ya ciertos países donde esta tasa es menor, como tendríamos el caso de Chile, en donde tenemos 48 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. Entonces, este es un reto importante que nos hace ver las desigualdades que existen entre países y que nos hace ver también la necesidad de que las jóvenes tengan acceso a todo lo que tiene que ver con la anticoncepción y con esta toma de decisiones consciente, ¿no? Y que tenemos todavía que existe, tanto en nuestro país como en nuestro estado, una demanda de anticonceptivos insatisfecha y que tiene que ver con la vulneración de los derechos de los jóvenes a tener acceso a y tomar decisiones sobre cuándo y cuántos hijos tener, ¿no? Y a qué edad tenerlos y sobre todo postergar este nacimiento, que es algo muy importante. Otra cosa que también tiene que ver con la población juvenil y que nosotros vemos aquí en esta gráfica es que todo mundo ha oído que tenemos en México, como nunca antes, generaciones de jóvenes más abundantes que en otras épocas. Y si nosotros vemos desde el 2010, tenemos en nuestro estado una población de más de 2.1 millones de jóvenes entre los 15 y los 29 años, que estos jóvenes tienen derecho a tener educación y a tener trabajo. Entonces, esto es una cosa muy importante, porque estos jóvenes son quienes en un futuro pasarán a ser una población adulta. Si estos jóvenes no son educados y no tienen trabajo digno, en un futuro serán una población adulta en situación de vulnerabilidad, sin derechos a prestaciones sociales y a fondos de retiro. Entonces, es muy importante que estos jóvenes tengan este derecho, que se siga luchando porque tengan educación y trabajo. Tan solo para ilustrar, vemos cómo, si nosotros vemos este grupo de jóvenes de 15 a 19 años en Jalisco, que serían los que deberían de estar estudiando, tenemos aquí que hay un 21% de jóvenes en estas edades que no tienen acceso ni a estudio ni a trabajo. Tenemos solamente un 52% de jóvenes en estas edades que están estudiando y tenemos un 27% de jóvenes que a estas edades ya están trabajando. Entonces, yo creo que quienes tengan la dirección política tanto de la nación como de nuestro estado tendrán que salvaguardar los derechos de los jóvenes a ser educados y a que tengan un trabajo digno. El siguiente punto trataremos otra cuestión que también es fundamental, que también ha estado siendo discutida en las últimas fechas. Y bueno, la migración siempre ha sido una cuestión que se ha discutido a nivel internacional. Nuestro país tiene un papel muy importante y el estado de Jalisco también. Y también creemos que este es un punto que debe ser revisado nuevamente.
Muchas gracias, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Ahora escucharemos al doctor Alejandro Canales Cerón.
Bueno, muchas gracias. Voy a referirme a los siguientes temas, que son, podríamos llamar, los retos de política pública en materia de población para esta nueva era que comienza y que viene desarrollándose en México y que tiene que ver también con la idea de recuperar, o más bien de incorporar, un enfoque de derechos y un enfoque de equidad en el tratamiento de la política pública y especialmente en el desarrollo, el diseño e implementación de políticas de población y para las distintas poblaciones. El tema de la migración internacional, bueno, es un tema ya clásico para Jalisco. es uno de los estados de más tradición migratoria. Lo relevante en este punto, quiero primero un contexto. Uno, se habla de que en los últimos 10 años más o menos había un freno, un estancamiento de la migración, lo cual es cierto y es falso. En realidad, lo que se ha frenado es el... no se ha frenado la migración, solamente se ha reducido en sus niveles. Tenemos el caso de Jalisco, que pasamos de niveles de 40.000 migrantes, emigrantes al año, hacia el año 2005, a niveles de 25.000, 27.000 actualmente. Sigue migrando, migra en menor volumen, pero la migración sigue existiendo. ¿Cuánto representa esto? Pasó a representar el 41% del crecimiento natural. Es decir, lo que crecía Jalisco por nacimiento y defunciones, antes el 41% se iba a Estados Unidos. Hoy día bajó a 25%, pero ya estamos recuperando un nivel que casi el 30% de ese crecimiento se está yendo a Estados Unidos. Este nos indica, uno, que la migración sigue y permanece, continúa. No es un elemento que haya desaparecido de del mapa político y del mapa social en nuestro país y en nuestra región. En el caso de México, además, el asunto es muy concreto. Hoy día se estima alrededor de 12.2 millones de mexicanos, hablando para el 2017-2018, en estos últimos años, de 12.2 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos. El problema no es... Es cierto, ha crecido muy poco en los últimos años, pero lo importante es la situación de vulnerabilidad que tiene esta población mexicana. Son nacidos en México, residiendo en Estados Unidos, su condición de vulnerabilidad ante las políticas norteamericanas que vienen implementándose ya desde los años 90 y que tomaron más impulso en los gobiernos de Obama con las grandes deportaciones, y actualmente tiene ya un discurso mucho más anti-inmigrante y de criminalización de la inmigración con el discurso de Donald Trump. El dato relevante aquí es que casi el 45% de los migrantes mexicanos son indocumentados, no tienen documentos en Estados Unidos, que equivale a alrededor de 5.6 millones de mexicanos que están en situación de vulnerabilidad. 5.6 millones es mucho más que la población de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Tómense en cuenta eso. Si no es cualquier cantidad, o sea, es un volumen muy importante, y ante la cual el Estado mexicano, por un lado, y los estados locales y el estado de Jalisco tienen una responsabilidad para con sus poblaciones que están residiendo allá. Se estima, estimamos más o menos que de jaliscienses habría entre 1.5 a 2 millones de jaliscienses residiendo en Estados Unidos, de los cuales una proporción similar, 40 o 45%, estará en situación indocumentada. Es una alta vulnerabilidad, una alta situación de precariedad, de riesgo, ¿no? Las situaciones más graves que hemos enfrentado los migrantes en Estados Unidos es en los últimos años las deportaciones, en la política de deportaciones masiva que inició a mediados de los años 2000 y que implicó que pasaran de 130.000, 137.000 deportaciones al año a 230.000 y ahora a 250.000. Ese es el volumen de deportaciones al año en promedio que ha habido en la última década de mexicanos. Considérense también que una proporción similar, 10-12%, corresponderán a jaliscienses. Ahora, ¿qué efectos tienen las deportaciones? El asunto de las deportaciones es los impactos en la conformación familiar. Las familias mexicanas en Estados Unidos normalmente están compuestas por un padre migrante, madre migrante e hijos, pero que tienen distintas condiciones migratorias. Puede estar el padre legal, en condición indocumentada, el hijo legal, pueden tener un hijo que haya nacido allá y por tanto es americano. ¿Y qué implica esto? Que de repente a la noche a la mañana entran a la casa, sacan al padre y lo deportan, generando una crisis familiar enorme, no solo por quién va a sustentar esa familia, sino además imagínense los niños de 7, 8 años que de la noche a la mañana no tienen a su padre, que cada vez que hoy día empiezan a ver a un policía, a un agente de inmigración, el miedo que tienen frente a eso, el miedo de salir a la calle, ¿no? El miedo de enfrentar, de relacionarse con los otros amigos que no son mexicanos. Es decir, hay una situación de alta vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esta población cuando, por ejemplo, el niño se enferma? La madre, ¿qué seguridad tiene para llevarlo a un doctor, a una clínica, ¿no? Cuando sabe de que eso puede ser un riesgo de deportación de ella o del niño, ¿no? Otra situación importante que tiene que ver en esto es, dentro de las migraciones, es que la migración documentada no ha parado, sigue habiendo, aunque se ha reducido, no ha disminuido. Y un dato relevante es lo que hoy día estamos en el debate en Estados Unidos, ¿no? Esto de la separación, de las familias, de los, va la madre o el padre con el niño y separan los, a los padres de los niños. Y a los niños además los tienen enjaulados en una situación realmente como si fueran animales, ¿no? Y no solamente eso, el problema hoy día, por ejemplo, que ya ha habido la idea de, ok, vamos a reunificar a los hijos con los padres, es que no saben el hijo cuál es su padre, porque no llevaron los registros. Entonces tienen que estar ahora haciendo pruebas de ADN para identificar quién es el padre de este hijo. Cosas así, es decir, o sea, hay una total falta de humanidad, ya no digamos de derechos humanos, falta de humanidad en el trato que ha habido en esto y ante la cual el gobierno mexicano y el Estado mexicano y el Estado de Jalisco tienen una responsabilidad. O sea, no estamos hoy día, como ocurría hace 100 años, en un contexto internacional donde evidentemente imperaba la ley del más fuerte. Hoy día hay instituciones internacionales de defensa de los derechos del niño, de defensa de los derechos de los migrantes, como la OIM, como Naciones Unidas, ante las cuales se puede recurrir y ante las cuales se puede establecer. Hay capacidades, además de los gobiernos, de establecer negociaciones políticas, etcétera, y acuerdos con los distintos gobiernos para poder llegar a soluciones de distinto tipo sobre esto. Y ahí es donde el gobierno mexicano, el Estado mexicano tiene una responsabilidad muy grande de qué está pasando. No puede llegar y desentenderse de su población por el solo hecho que cruzó una frontera. Y más aún cuando ese cruce de esa frontera implica los riesgos y la vulnerabilidad que está teniendo esa población. La falta de acceso a derechos, el no respeto a sus derechos básicos, el derecho a mantenerse en una familia. Lo dejo ahí por ahora. Otro dato importante que tiene que ver con migraciones en el caso de México y en el caso de Jalisco en particular, en la última década ha sido relevante, es la migración en tránsito. Es decir, todos estos migrantes centroamericanos, básicamente, que entran por la frontera sur, por Guatemala, con México, y cruzan todo México para en su intento de cruzar a Estados Unidos. El asunto es que estas personas cruzan por México en situación irregular. No tienen documentos, pero no han cometido ningún delito, porque para México no es un delito ni un crimen el estar indocumentado, es solamente una falta administrativa. Sin embargo, esa situación los coloca en un grave riesgo, una alta vulnerabilidad. Vean, uno piensa, las fotos que vemos todos los días de la bestia, de los migrantes arriba, se cae todos los días hay accidentados, etcétera. El riesgo que tienen para cruzar enfrentándose a el crimen organizado, ¿no? Que los asalta, los secuestra, los usa como sicarios, los usa como mulas, etcétera, de mil maneras. Las mujeres, todo el riesgo que tienen para, en términos de violaciones. Si uno empieza a analizar, y de hecho ha habido estudios sobre testimonios de los migrantes y las migrantes de sus problemas que enfrentan cruzar por México, es realmente un drama. Y sobre eso, el gobierno mexicano debe tener una política proactiva, una política propositiva de respeto del derecho de esos migrantes a transitar por México, ¿no? Porque una cosa importante, muchos son mexicanos, de esos migrantes, no tienen interés en quedarse en México, pero se están quedando justamente por las condiciones que no les permiten cruzar. Entonces ahí hay una paradoja. Los datos que tenemos es que la migración en tránsito, hoy día estamos hablando de alrededor de 400.000 migrantes centroamericanos que cruzan por México al año. Ese es el volumen. Entonces estamos hablando de una magnitud muy grande que no puede ser simplemente, que no puede ser que dejemos este fenómeno, este problema, a una mera política del Instituto Nacional de Migración de control fronterizo o de control migratorio. El problema es mucho más complejo y mucho más amplio. Vamos a ver que entre quienes migran, cada vez migran más mujeres. Hoy día casi un cuarto, 25% de los migrantes que cruzan indocumentadamente de forma irregular por México, centroamericanos, son mujeres. De ellos, tenemos que el volumen de menores, niños de menores de 18 años, jóvenes y menores, estamos hablando ahorita de alrededor de 40.000 menores que cruzan al año por México. De ellos, alrededor de la mitad, 20.000 más o menos, son menores no acompañados, menores solos. Entonces, estamos viviendo aquí un drama para esos niños, para esas mujeres. El problema de las mujeres es la exposición que tienen ante distintas formas de violencia de género. La irregularidad le genera además una doble condición de vulnerabilidad. Ser migrante y además no poder acceder a ciertas formas de defensa institucionales. Por ejemplo, acudir a un policía. ¿Qué seguridad tiene una mujer guatemalteca de acudir a un policía a acusar una violación cuando sabe que ese policía puede volver a violarla también? No tienen seguridades, etcétera, ¿no? Esa situación implica, exige que el Estado mexicano asuma una política y pasea, este fenómeno sea parte de la política de población, de los retos que enfrentamos como Estado, como nación, frente a la población. No solo a la población nuestra, a los mexicanos, sino a la población que reside y pasa y transita por México. El último punto, tema relevante en términos de población, de política, a la cual es necesario diseño de políticas de población, con enfoque de derecho, tiene que ver qué pasa con la población rural, sobre todo en el caso de Jalisco. El dato es interesante. Si uno ve la población de menores que residen en localidades de menos de 15.000 habitantes, no se reduce. Normalmente cuando hablamos de la población, en términos de distribución de la población, hablamos de la metropolización, de la urbanización, y olvidamos qué pasa con la población rural. Hay una invisibilidad de la población que reside en localidades pequeñas. Y hoy día tenemos que alrededor de 1.1 millón de esta población vive en localidades de menos de 15.000 habitantes y más de 1 millón vive en localidades de menos de 2.500 habitantes. Ahora, ¿qué pasa con esas poblaciones? Esas poblaciones es más difícil el acceso a los distintos satisfactores y servicios de derechos. Por ejemplo, salud, educación, agua potable, transporte, comunicación, etcétera. De hecho, vemos que en el caso de Jalisco, es en esas zonas, en estas localidades, es donde hay mayor tasa de pobreza, mayor incidencia de la pobreza. Más del 44% de la población que reside en estas localidades está en situación de pobreza. En las zonas urbanas y en la metrópolis no llega al 30%. Es decir, hay una clara distribución, una concentración de la pobreza en estas localidades. Y esto nos habla de una cuestión importante. Normalmente cuando hablamos de desarrollo pensamos y asumimos que la población rural tiende a desaparecer. Y lo que nos muestran los datos, no solamente en el caso de Jalisco y de México, sino en general, es que la población rural persiste. Tiene una capacidad de resiliencia y de reciclar, de renovarse y de mantenerse. Sin embargo, esa reproducción de la población es en condiciones de alta precariedad. Alta precariedad con ausencia de políticas públicas, ausencia de políticas sociales, ausencia de políticas económicas. Casi toda la política económica y social que va orientada a las zonas rurales tiene que ver con la gran agricultura, la agricultura moderna, pero no con la población rural que reside en estos lugares, donde se concentra una alta precariedad, una alta vulnerabilidad, ¿no? Y si a eso le sumamos las condiciones del otro elemento de desigualdad social, ¿no? Piénsese las condiciones de los jóvenes que reciben en estas localidades. ¿Qué opciones tienen para poder encontrar trabajo, educar, salud, etcétera? Bueno, lo dejamos ahí para...
Muy amable, doctor Alejandro Canales. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Preguntarles, con el cambio de gobierno que se viene a nivel Jalisco y federal, ¿cómo visualizan ustedes que debería justamente cambiar esta política de población, tanto en el tema de pues la migración en tránsito, la migración de jaliscienses en Estados Unidos y las políticas de población aquí internas?
Bueno, nosotros sabemos que nuestro país, en México, fue uno de los países pioneros en implementar políticas de población a nivel de América Latina. Y en la década de los 70 tuvimos el Consejo Nacional de Población, que tuvo un papel muy activo en las políticas de población nacionales, que fueron muy exitosas. En ese tiempo, si ustedes recuerdan, el eslogan más famoso de todos es «La familia pequeña vive mejor». Y todo el mundo lo conocía y todo el mundo hablaba de este tema, y fue una de las políticas de población más exitosas, que evidentemente tuvo un fuerte impacto en la población y evidentemente cumplió con los objetivos de diseño. O sea, fuimos un país que recibió un premio mundial de población por la reducción de la fecundidad, que hasta la fecha pues tenemos tasas de alrededor en México de 2.1 hijos por mujer, o sea, estamos en el nivel de reemplazo, cumplimos con ese objetivo. Sin embargo, este país, esta institución que había estado muy fortalecida a través del tiempo, ha perdido peso. Ha perdido peso en la toma de decisiones y en el hacer de políticas de población. Tuvimos hace poco que se aprobó una ley de migración, pero esta ley de migración está todavía hecha en el papel. O sea, no ha llegado a concretarse en acciones concretas. Necesita todavía bajarse a las formas de actuar. Lo que se necesita son qué instituciones o qué institución se va a hacer cargo de la política de población, de las políticas de población. Sabemos que en lo que hemos mostrado nosotros aquí, con estos datos, sabemos que aquí múltiples instituciones tienen que intervenir. No es un papel de una sola institución, pero ¿quién tiene la coordinación de todas las instituciones para llevar a cabo acciones en donde además se tome en cuenta la población y se haga una real política de población? Anteriormente formaron consejos estatales de población. Los consejos estatales de población están desaparecidos. Los subsumieron en cosas que tienen que ver con estadística, un instituto jalisciense de estadística, pero el dato solamente te da una fotografía de una situación. El dato tiene que ser acompañado de análisis y tiene que ser llevado a otro nivel de la intervención del Estado. Y eso yo creo que se tiene que pensar. O sea, ¿qué políticas queremos tener? ¿Qué imagen de país queremos? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el Estado de Jalisco que queremos? En base a todos estos datos que ya tenemos. Información hay suficiente para decir en qué situación se encuentra la población, qué derechos tiene, pero qué estado queremos, qué estado de Jalisco queremos para poder actuar. Necesitamos una imagen objetivo.
Sí, podríamos decir de que en los últimos tres sexenios lo que ha habido es prácticamente un abandono, sí, un reciente abandono, de lo que es la población como política, como sujeto y objeto de política pública. Y eso se refleja en el abandono de las mismas instituciones que fueron diseñadas desde los años 70 para ese objetivo, para ese fin, para el diseño, implementación, evaluación de políticas públicas para la población, para las políticas de población. El caso concreto del Consejo Nacional de Población, que pasó de ser un consejo, y los consejos estatales, que pasaron a ser consejos para política, para el diseño y evaluación de política de población, a meros institutos estadísticos, que es lo que hacían una parte muy especializada de las estadísticas demográficas de México. Lo cual sí es cierto, es necesaria la estadística para el diseño de política, pero no es ese el objetivo de estas instituciones, sino otro. Son instituciones interministeriales, intersecretariales, porque se entiende que la política de población es compleja, que requiere distintas dimensiones. Temas de salud, de educación, de trabajo, ¿no? De seguridad interna, de migración, de todo eso, por lo cual requiere un consejo interministerial, ¿no? De distintos niveles también de administración del Estado, local, estatal, nación, federal, para poder desarrollar estas políticas, ¿no? Y eso es lo que uno siente que ha habido un abandono prácticamente de los consejos de población, y el abandono de los consejos de población es en realidad el abandono de la política de población. Y básicamente tiene que ver, por lo que decía recién la doctora Vargas, que es la ausencia de un proyecto país. ¿De qué país queremos? ¿De qué estado queremos? ¿Cómo nos vemos como Jalisco, como México, de aquí en adelante? ¿Cuáles son los retos que debemos enfrentar? ¿Cuáles son las prioridades que debemos enfrentar? Y en tema de población, más o menos algunas ya las hemos señalado. Hay otras, pero ahí están algunas. En el tema de migración, por ejemplo, es un tema que en el caso de México siempre ha estado ausente y es paradójico. que es uno de los temas centrales en la dinámica demográfica de México y está ausente. Y hay que asumirlo en forma activa, en forma propositiva. No se trata solo de crear instituciones de control migratorio, por ejemplo, sino de tener una política sobre la migración, sobre la emigración de mexicanos, sobre el tránsito de centroamericanos por México y sobre el retorno. La migración es de retorno en distintos tipos. El retorno económico, gente que regresa porque ya no tiene trabajo en Estados Unidos, y el retorno de los deportados, que es otro, el retorno involuntario, el retorno forzado, que implica, como decía recién, crisis, dramas familiares, pero también dramas y crisis a nivel local. Imagínense pueblos que de repente tienen que recibir, pueblos de 14.000, 12.000 habitantes, que de repente le llegan 200 migrantes, que eran los paisanos que estaban al otro lado. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? Etcétera. Hay una cantidad de problemas con los niños que están regresando, que tienen que ver, y sus problemas de educación. Niños que se fueron a los 4 o 5 años que ya no hablan español y tienen que regresar a los 15 años. ¿Y qué hacen ellos? Tienen que insertarse en una escuela y sufren bullying. Sobre eso, ¿qué tiene que decir el Estado mexicano? ¿Cómo desarrolla una política, ¿no? Un programa de distinto tipo, que implica, que es cierto, inmigración, pero implica aquí temas de educación, implica temas de salud. ¿Qué pasa con la población? Una persona que a los 45 años, que pasó 20 años en Estados Unidos, lo deportan y tiene que regresar acá, no tiene IMSS, no tiene nada. Lo único que va a poder acceder a un seguro popular que cubre casi nada. Y allá tenía seguridad, etcétera, de distintas formas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo vemos la migración vinculada a un problema de salud, la migración vinculada a un problema de educación, la migración vinculada a un problema de seguridad pública? Llegan muchos niños jóvenes migrantes, ¿y qué hacen acá? Y empiezan a ser cooptados, pueden llegar a ser cooptados por las mafias del crimen organizado. Entonces, hay una cantidad de problemas que no son, digamos, solamente migratorios, sino que tienen repercusiones que exige que las instituciones que hagan política y diseñen política, evalúen políticas, tengan la misma capacidad de integrar, ¿no? Y eso es lo que se ha perdido. Y se ha perdido no porque el Consejo funcione mal. Al contrario, los funcionarios son de los mejores. Tengamos muy respeto por ellos. Sino porque el Estado ha tenido un abandono de eso. Porque el Estado no ha asumido un rol de, bueno, ¿de qué país queremos? No tenemos eso, un proyecto de país. Y creo que en ese sentido, la pregunta interesante es que hoy día se abre una ventana, una oportunidad, en la cual hay un cambio político relevante, importante, único tal vez en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, en que esto podemos discutirlo. Esto es lo que debemos traer a la palestra, a poner en el tapete, en la mesa. ¿Qué país queremos? Y dentro de ese país, hoy día, en el caso de la población, ¿qué tipo de población? ¿Cuáles son las características, los perfiles, las dinámicas de población que se nos parecen como retos y como oportunidades para desarrollo de nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones de esa población? Y entender de que la población, como objeto de política, no es solo los mexicanos, sino todo el territorio mexicano. E implica, por tanto, todos los migrantes que pasan por acá. Que, como veíamos, no son pocos. Estamos hablando de 400.000 personas al año. Es una cifra realmente alta, elevadísima, de personas que están enfrentando situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, la pregunta es no es solo cómo yo controlo ese flujo, sino cómo yo asisto a ese flujo y lo atiendo en sus problemas, distintos tipos de problemas. En este flujo vienen, estábamos sacando cuenta, eran alrededor de 40.000, 50.000 niños, que implica una atención particular diferente. De ellos, 20.000 sin padre, que vienen solos. Imagínense la situación de esos niños, el drama que tienen, psicológico, económico, de salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es la política nuestra? ¿Reprimir y controlar? Evidentemente no. Tiene que ser con base en un principio de derechos humanos y un principio de equidad.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Bueno, con respecto al tema de falta de acceso a educación sexual a jóvenes, esta situación de falta de atención tiene que ver con políticas tal vez que son conservadoras, y ustedes esperan que con el cambio de gobierno, que ya está, pues por así decirlo, más apegado a la izquierda, este tipo de políticas públicas cambien. Y también, ¿qué propone la academia con respecto a la atención de los migrantes y deportados de Jalisco por parte del gobierno estatal?
Bueno, en cuanto a tu pregunta, Lo que tenemos que tener, evidentemente, hubo un cierto abandono de todo lo que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos durante sexenios anteriores. Se retomó un poco el sexenio pasado, empezó otra vez a dársele un lugar importante a la educación sexual, a la formación de jóvenes y adolescentes, informarlos para tomar decisiones sobre su sexualidad y sobre su reproducción, que esto tiene que ver con los derechos a decidir sobre tu vida. Y lo que tenemos es que existe diversos programas de educación sexual en las escuelas, desde la primaria a la secundaria, pero tenemos una cuestión que es, ¿qué pasa del dicho al hecho? Yo puedo tener formación y cómo decido qué hacer. Y al decidir qué hacer, también es, está disponible, tengo acceso a todos los métodos que me han enseñado en la escuela. Y uno se encuentra con que hay una proporción de jóvenes que demandan servicios y que no tienen acceso. O sea, que hay una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Y entonces tenemos ahí una brecha entre, puedo yo tener educación y sin embargo, cuando yo solicito, no satisfacen mi demanda. Ahí tenemos un problema en donde las instituciones tienen que actuar, no solamente en la formación, sino en la accesibilidad para que yo pueda actuar de X forma, ¿no? Esa es una. Y en cuanto a la otra pregunta de la migración.
Bueno, el tema yo creo que tiene dos aristas. Uno, ¿qué hacemos con los migrantes deportados que están ya acá? Hay una política ahí de asistir y de atender demandas concretas de esa población. Problemas de educación, salud, pero también de reunificación familiar. Se trata de personas que están con su familia dividida. Una parte acá y la otra parte en Estados Unidos, y dividida en términos forzados. Este es un drama peor incluso que lo de los refugiados. Porque este es un drama, es esas personas están pensando en regresarse lo antes posible a Estados Unidos o entrar a su familia de allá para acá en una situación realmente imposible. Y ahí el Estado tiene que tener una política real. No bastan meros discursos, que lo que ha ocurrido hasta ahora, sino una política, desarrollar programas. Por ejemplo, apoyarse en las universidades estatales para incorporar a nivel de prepa, a nivel de básica, secundaria, a estos migrantes. Pero con políticas concretas de atención a su incorporación. No es solamente darle la matrícula, sino lo que decía recién, de tener una política de incorporación, de atención a su problemática particular. ¿Ya? Ese es un tema. Y eso lo mismo entra en temas de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, ¿no? Todo eso. Y de familia. Y el otro tema es, ¿qué hacemos con los migrantes en Estados Unidos? Hoy día tenemos 12.2 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos, ¿no? Es más que el estado de Jalisco. Podría ser una 33ª entidad federativa. Sin embargo, una población mexicana que no tiene derechos como mexicanos. El derecho al voto, no votan más de 100.000. Porque no hay posibilidad para todos ellos de acceder al voto cuando tenemos que la mitad de ellos está indocumentado. ¿Qué derecho, o sea, qué derecho va a tener para poder documentarse, para poder venir a votar? Es decir, hay una incapacidad para entender cuál es la situación del mexicano en Estados Unidos para poder desarrollar una política, un diseño de política. Y aquí una cuestión importante. Fíjense cuál es la responsabilidad del Estado, como Estado político y nación, respecto a sus connacionales que viven fuera del país. Si estuviéramos hablando de capitales, si viene un Estado extranjero y se expropia a alguna empresa mexicana en el extranjero, nosotros como Estado tenemos derecho de ir a distintos organismos internacionales a reclamar y decir que se están violentando los derechos económicos, comerciales de nuestras empresas, de nuestro connacional. Y se hace. Estados Unidos lo hace cada rato. Europa lo hace cada rato, los países sudamericanos también lo hacen. Y México también lo hace. Y además establece convenios con otros países. Hacemos acuerdos comerciales con otros países para defender los intereses comerciales de nuestros capitalistas. Pero cuando se trata de la población, no. Entonces violentan a los derechos, ¿no?, de humanos de nuestras poblaciones en Estados Unidos y nosotros nos quedamos callados cuando tenemos herramientas, instituciones para dónde ir a reclamar. Y no solamente eso, sino incluso tenemos poder desarrollar una política exterior de que si no hay esas instituciones, crearlas. Acuérdense del peso que tuvo las relaciones exteriores de la Cancillería mexicana a nivel internacional desde los años 40 para adelante en la posguerra, con la filosofía Estrada, con la idea de la no intervención, los países no alineados, etc. Una política de autonomía y de independencia y de respeto a los derechos de los distintos estados a nivel internacional. Y México fue proactivo, fue uno de los principales países, estados a nivel internacional en construir esa institucionalidad. Porque ahora, con el tema migratorio, no, el Estado mexicano no asume un liderazgo similar. Y tenemos la capacidad de establecer ese tipo de proyectos. Pero eso pasa por una cosa importante. Un proyecto, una idea de país y de, por tanto, de los intereses nuestros con nuestros connacionales. Y eso está en el aire.
Muy amable, muchas gracias, doctor Canales. Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos su presencia esta mañana, a nuestros integrantes del Presidium, a ustedes también. A todos les deseamos que tengan un excelente día.